7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 2 de febrero. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde la que sigue en marcha la operación contra la trama del 3%, el cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas que afecta a la antigua Convergencia. Entre los arrestados, altos cargos cercanos al expresidente de la Generalitat, Artur Mas. La Fiscalía les atribuye los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal, blanqueo y malversación. Patricia Rossetti.
18 detenidos y 24 registros por orden de la Fiscalía Anticorrupción, domicilios y empresas de los detenidos y empresas e instituciones públicas. Son consecuencia del último informe que la Guardia Civil presentó en Anticorrupción el pasado viernes. La información pone de manifiesto varios supuestos de contrataciones amañadas y una mecánica de distracción del dinero público con perjuicio del patrimonio de los catalanes y sin dar apariencia de fraude. La Fiscalía sitúa el origen de la investigación en una denuncia de concejales de Torredembarra, en Tarragona, por la alteración de un concurso público y presuntos sobornos del empresario Jordi Sumarroca al alcalde de la localidad y a Convergencia Democrática de Cataluña. Mecánica que se extendió a otros ayuntamientos de CIU como Figueras, San Celoni, San Cugat y Lloret de Mar.
Aún sobre Cataluña, Esquerra Republicana quiere saber si el gobierno se plantea precintar los colegios electorales en caso de referéndum ilegal. Sobre ello le van a preguntar a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en la sesión de control al Senado del próximo martes. Están de cumpleaños en la Fundación Más Familia. En su 10º aniversario, la entidad ha entregado unos premios a empresas que favorecen la conciliación. Inma Cabello.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha apostado por la importancia de la conciliación laboral en la entrega de certificados de empresa familiarmente responsable de la Fundación Más Familia. Montserrat ha destacado la importancia de alcanzar un pacto nacional por la conciliación laboral y la racionalización de horarios para encontrar un equilibrio entre la vida profesional y familiar.
Por ello, invertir en familia es invertir en el bienestar de las personas y de nuestra sociedad. Por eso creemos que es necesario en esta legislatura que acabamos de empezar aprobar una ley integral de apoyo a las familias.
La ministra se ha comprometido también a revisar la ley de familias numerosas e impulsar la categoría de familia numerosa especial a partir de los 4 hijos.
El obispo y el imán de Bangui, capital de la República Centroafricana, van a recoger este sábado el premio Mundo Negro a la fraternidad por el ejemplo de tolerancia que supone su amistad. Amparo Latre.
En su país los han bautizado como los mellizos de Dios, porque con su amistad encarnan lo que predican, que la religión está para unir y nunca para dividir. El cardenal Zapalainga explica que cuando empezaron los enfrentamientos, todos los líderes religiosos invitaron a acoger a los refugiados, en mezquitas y en iglesias.
No hemos querido decir nunca que la guerra que hemos tenido en Centroáfrica es una guerra interreligiosa. Esta guerra es una guerra que tiene el origen militar y político.
En la República Centroafricana, inmersa en una grave inestabilidad desde el año 2013, han creado juntos una plataforma que promueve la amistad entre personas de diferentes creencias. Por eso, también han venido juntos a recoger el premio Mundo Negro a la Fraternidad, que recibirán el próximo sábado.
Miles de personas participan a esta hora en el funeral público que se oficia en Montreal, en Canadá, por las víctimas del ataque contra una mezquita en Quebec. Y la Fiscalía de Francia ha ampliado la investigación a los hijos de Fillon por haber sido contratados presuntamente por su padre para empleos ficticios. La mujer del candidato de la derecha francesa a las presidenciales también está implicada en el caso.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha visitado hoy Turquía, una visita muy complicada por el momento de tensión entre los dos países y que ha aprovechado para advertir al presidente Erdogan contra las tentaciones totalitaristas. Textualmente le ha recordado que la oposición forma parte de la democracia y ha insistido en que la libertad de prensa es un bien imprescindible en el concepto de Estado de Derecho. Mientras tanto, el ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, está ya en Washington para reunirse allí con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca. Es el primer ministro del planeta que visita la administración Trump y Gabriel ha dicho que su objetivo es un intercambio directo y personal y una oferta de amistad y confianza. En Berlín, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, ha manifestado hoy que el decreto sobre refugiados de Trump no es digno de Estados Unidos y que comprende que muchos estadounidenses no lo acepten fácilmente. Otra noticia del día ha sido Deutsche Bank, que ha presentado pérdidas de 1.400 millones de euros en 2016, mejor que el año anterior en que perdió 6.800 millones, pero no se puede decir que sea una buena noticia.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El Papa Francisco ha pedido que no abandonemos y demos acogida en cada comunidad a los refugiados y a los marginados. Ha sido en el vídeo publicado hoy en el que cada mes propone un tema de oración dirigido a todo el mundo y que tiene como objetivo sensibilizar sobre los desafíos que debe afrontar la humanidad. También hoy es noticia en Italia el ajuste de cuentas por parte del futbolista Fabio Di Lello, quien ha disparado hasta dar muerte al joven que causó un accidente de tráfico en el que murió su mujer hace un año. Tras el asesinato, el deportista fue al cementerio, depositó la pistola sobre la tumba de su esposa y se entregó a la policía. Un último apunte cultural tiene como protagonista a dos cuadros del pintor impresionista Vincent van Gogh, recuperados en Nápoles por la Guardia de Finanzas italiana en una redada contra la mafia. Las dos obras maestras serán expuestas en una galería de arte antes de ser devueltas al Museo Van Gogh de Ámsterdam, de donde fueron robadas hace 14 años.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El gobierno ha publicado el libro blanco del Brexit, un documento en el que detalla las claves de la futura negociación con Bruselas para abandonar la Unión Europea. Esto es lo que dice el gobierno. Bien, es verdad que la realidad es totalmente diferente, no resuelve las dudas de lo que pasará con los europeos que viven en el Reino Unido. El colmo es que habla de la libertad de movimiento entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pero no dice nada de lo que pasará entre España y el Peñón de Gibraltar. No sabemos si alguien se ha colado en el Banco de Inglaterra. Hace un par de meses todo iba a ser catastrófico con la llegada del Brexit y hoy nos hemos encontrado con que el crecimiento de la economía va a superar el 2% este año. Además, el gobernador del banco dice que la subida de precios no va a ser tan acusada como se preveía. Para terminar, no hay acuerdo y el domingo comenzará una nueva huelga en el metro de Londres. 3.000 trabajadores podrían bloquear de nuevo el transporte suburbano. Se verán afectados unos 4 millones de usuarios.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Durante el tradicional desayuno nacional de oración, el presidente Trump reconocía su encontronazo telefónico con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Conversación áspera, según el Washington Post, después de que el primer ministro australiano le recordara a Trump la promesa del gobierno de los Estados Unidos de acoger a 1.250 refugiados que se encuentran en centros de acogida de su país. Trump afirmaba que no había que preocuparse por este tipo de conversaciones. Hay que ser duros, decía el presidente. Todas las naciones del mundo se han aprovechado de nosotros y eso se ha terminado. Trump decía también que el mundo tenía problemas y que él los iba a solucionar. El presidente pedía oraciones para el actor Arnold Schwarzenegger, su sustituto, en su programa de televisión y cuya audiencia ha caído estrepitosamente. Schwarzenegger le contestaba ofreciéndole un intercambio de trabajos y así con él como presidente, con Schwarzenegger como presidente, la gente, decía el actor, volvería a dormir tranquila por las noches. Y una referencia de última hora, el presidente Trump acaba de negar que el hecho de que el Departamento del Tesoro haya rebajado una de las sanciones impuestas a Rusia por la administración Obama, la relativa a la facilitación de pagos en frontera, suponga el levantamiento de las sanciones a ese país.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves hasta ahora dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios, a los que deciden hacer realidad su sueño de crear su propia empresa. ¿Quién es el primer invitado de hoy, Belén?
Pues se trata de una empresa revolucionaria que debe hacer ahorrar tiempo durante los viajes, Juan Pablo, porque se acabó eso de llegar a una estación y buscar desesperadamente aparcamiento con miedo a perder el tren o el avión. Yoyo es el nombre que has de recordar a partir de ahora.
Hans Christ es cofundador y consejero delegado de Yoyo. Hola, Hans, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú aparcas los coches?
No, yo no aparco los coches, pero en Yoyo sí que aparcamos muchos coches.
¿Cuántos?
Alrededor de unos 3.500 todos los meses.
3.500 todos los meses. Sí. ¿Cómo funciona esto de Yoyo?
Sí, Yoyo es un servicio de recogida y devolución en la puerta de la terminal de estaciones de tren y aeropuertos. Es decir, en lugar de que tengamos que aparcar en el parking oficial, que suele ser bastante caro, o tengamos que aparcar en los típicos parkings de larga estancia, donde tenemos que tomar un autobús para que nos lleve a la terminal, desde la aplicación de Yoyo uno solicita una recogida y un agente le está esperando en la puerta de la terminal para recogerle el coche.
¿Y dónde se lo lleva?
Tenemos parkings privados justamente atrás de las terminales de los aeropuertos, o sea, 2-3 minutos del aeropuerto.
Y tú eres más barato, claro.
Claro, es entre un 30-40% más económico que aparcar en los parques oficiales o tomar un transporte alternativo, como puede ser un taxi o otros tipos de transporte.
¿Y eso está en estaciones de tren también o solo en aeropuertos?
Estamos en las estaciones de tren y aeropuertos. Estamos en Barajas, El Prat, Sants y Atocha.
Ajá. ¿Y tenéis idea de ampliar a otros sitios o de momento con eso tenéis bastante?
Actualmente en un par de meses iremos a Londres, sí. A algunos aeropuertos de Londres.
Ajá. ¿Cuántos sois en la empresa, Hans?
Somos 95 en la empresa actualmente.
¿Desde cuándo?
Desde año y 6 meses que llevamos funcionando.
¿Y se te ocurre a ti la idea?
Se me ocurre a mí la idea con mi socio sí. Y la idea era muy simple, ponerle tecnología a un sector como el parking, que la tecnología no había hecho un poco más eficiente, más fácil de contratar sí. El servicio, más económico y mucho sí. Más seguro, sí. Porque desde la aplicación podemos ver la foto y el nombre de la gente que nos va a recoger el coche, los coches sí. Van a estar localizados por GPS, es mucho más seguro, entonces al final le damos al usuario una facilidad de contratar un servicio en 5 segundos sin tener que meterse en una página web sí. Y de tener un servicio donde controla todo a través del móvil.
Ajá. 95, incluidos los conductores, ¿los tienes en plantilla o qué hacéis?
En plantilla, sí, correcto.
¿A todo el mundo?
Sí.
Bueno, entonces tú coges el coche y luego se lo devuelves cuando vuelve de viaje.
Exactamente, el cliente hace una reserva, la gente le está esperando, cogemos sí. El coche, sí. Se lo aparcamos, en el momento que está aparcado podemos, hay muchos servicios que damos sí. Como lavados, repostajes, inflado neumáticos sí. Y el cliente al volver cuando aterriza le da un botón que dice solicitar devolución
y aparece el coche.
Está esperando, exactamente.
¿Y con cuánto dinero pusiste en marcha la empresa?
Pues la empresa se empezó con prácticamente muy poco dinero, 75.000, 100.000 euros para empezar a crear la tecnología, porque es nosotros más que una sí. Empresa de parking somos una empresa tecnológica
y lo que
tuvimos que hacer es desarrollar esa tecnología.
Bueno. Hans Kiss, cofundador y consejero delegado de Yoyo, pues que vaya bien, amigo, gracias.
Genial, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Siguiente, Belén.
Nuestro siguiente emprendedor, Juan Pablo, viene a devolvernos los objetos perdidos y a intentar encontrar lo que no encontramos. FoundSpot es una herramienta que va a ayudar a todos aquellos que hayan perdido algo en cualquier parte del mundo.
José Postigo es uno de los fundadores de FoundSpot. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué es FoundSpot?
Pues FoundSpot es muchas cosas. En principio, en origen, es ese sentimiento que tenemos todos, esa voluntad de ayudarnos unos a otros, y nosotros sí. Lo traducimos a los objetos perdidos.
Ah, sí.
Eso es. Es la plataforma de que para cualquier persona pueda recuperar sus objetos perdidos y mascotas y de la misma manera que los pueda devolver.
Ah, también buscas el perro.
Efectivamente.
Pero vamos a ver.
Estamos para todo.
Pero vamos a ver. A mí se me pierde, yo qué sé, se me pierden las gafas. ¿Eh? Y te llamo y te digo, ¿y qué tengo que hacer? A ver, se me pide las gafas y ¿qué hago?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate hoy, por ejemplo, Belén, cuando venía a trabajar, pues ha encontrado una cartera.
Sí.
Entonces se mete en foundspot.com y con 4 sencillos pasos dice qué es lo que ha encontrado, en qué sitio lo ha encontrado, además la plataforma te geolocaliza
sí. Y
luego también cuándo ha sido y da sus datos de contacto. Y imagínate que también cuando venías hoy, Juan Pablo, tú has perdido tu cartera,
ya.
Pues también conoces FoundSpot y quieres recuperarla, te metes en FoundSpot y haces los mismos 4 pasos. Y de esa manera...
mis gafas también, ¿no?
Tus gafas también,
ah, vale.
todo.
Vale.
Era por un ejemplo.
Imagínate lo de la cartera es que me sobrecoge, ¿verdad? La cartera.
Igual con las gafas.
Pero la he encontrado yo y te la voy a entregar.
Ah, claro. Vale, perfecto. Entonces vosotros ponéis en contacto al que pierde y al que la encuentra.
Eso es. En ese momento, FoundSpot, la plataforma de FoundSpot, lo que hace es un algoritmo que detecta entre todos los registros de objetos perdidos y encontrados y automáticamente y al momento os pone en contacto a las dos partes.
O sea que sois una oficina de objetos perdidos a nivel mundial.
Bueno, podríamos decirlo de alguna manera, pero no es exactamente así.
¿No es una oficina de objetos perdidos?
En realidad, nosotros no custodiamos, en ningún momento pasa por nuestras manos ningún objeto perdido. En realidad, cada usuario es una oficina de objetos perdidos. Es decir, la persona que lo encuentra es la que custodia en todo momento el objeto y cuando ya sabe que ha encontrado al dueño, es esa misma persona la que lo devuelve. Eso es una pasada. La verdad es que el ver a la persona... Sí. Imagínate, encuentras una mascota y se la devuelves a su dueño y ves tú cómo se lo das.
Vosotros sois los que no tocáis el objeto, sino que ponéis en contacto a las personas.
Nosotros somos facilitadores de
facilitadores.
Este proceso.
Facilitadores. ¿Y esto cómo es? ¿Es gratuita? ¿La aplicación la puedo tener aquí en el teléfono? ¿Cómo es esto?
Pues mira, es totalmente gratuita
sí. Para
el usuario y queremos que sea siempre así y que la gente se pueda beneficiar de ello. Y pues mira, nosotros estamos en www.foundspot.com. Para los radioyentes es FoundSpot.com, FoundSpot, y nada, pues el proceso es súper sencillo, como podéis ver.
¿Y dónde está vuestro negocio?
Bueno, buena pregunta. Pues mira, tenemos tres vías de... Ahora mismo, actualmente, tenemos tres vías de ingresos. En primer lugar, la publicidad de la web. En segundo lugar, tenemos un apartado de donaciones en la cual cualquier persona que haya solicitado los servicios y que esté contento, pues puede donar de manera totalmente voluntaria lo que yo considere y ayudar a que mantenga la plataforma y luego, además, a los proyectos sociales. Y luego, la parte más gorda del negocio es en las colaboraciones con ayuntamientos y con empresas privadas. Nosotros lo que queremos es llegar a cualquier organismo que gestione objetos perdidos y ayudarles a esa labor.
A que funcione.
Eso es.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Pues mira, llevamos pues bastante poquito. Llevamos 4 meses funcionando desde octubre.
¿Y a cuántos se os ocurre?
¿A cuántos? A los 4 se nos ocurre.
¿Sois 4?
Sí.
¿Y cuánto dinero ponéis para montar el...?
Pues hemos puesto bastante poco, la verdad.
El negocio.
Antes, cuando decías lo de los 70.000, digo, bueno, con esto haremos maravillas.
¿Cuánto pusisteis?
Nada, muy poquito. Estamos hablando de pues menos de 15.000 euros.
Y esos hablazos a amigos y cosas. Lo que llaman crowdfunding ahora y todavía era un sablazo, vamos.
Exactamente. Amigos y alguno que hemos engañado.
Le habéis dicho, oye, vete para acá que necesitamos unos euros. Y funciona. ¿Y estáis los 4 en la empresa nada más?
Estamos los cuatro fundadores. Somos 3 amigos. 4 amigos y 3 amigos y un hermano, 4.
Sí. Bueno, el hermano, pobre.
Claro,
también es amigo.
Cuatro amigos. Y solo que ahora mismo, en este momento, estamos 2 completamente trabajando en ello.
Ajá. ¿Y vosotros qué habéis estudiado en la vida para llegar
pues,
a esto?
Pues bueno, pues mira, 2 de nosotros estudiamos ciencias ambientales. Fíjate lo que tiene que ver.
Bueno,
pero sí que tiene que ver, porque es también un poco ayudar al medio ambiente y a las personas.
Sí.
Luego tenemos también a David, que ha estudiado publicidad y relaciones públicas.
Bueno.
Y luego a mi hermano, que es el que ha estudiado el genio de la informática, que es el que ha estudiado ingeniería informática.
Sí, el hermano tenía la clave de todo esto. José Postigo es uno de los fundadores de FundSpot y si usted pierde algo, pues entra en la web y lo pone ahí y seguro que lo encuentran. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Si pierdo algo, aviso. Aviso a Belén y me pone en contacto con vosotros y sí, seguro que aparece.
Claro que sí.
Ahora mismo lo que tenemos con Belén es nada más que eso. Eso que iba a decir yo. Que tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Los robos más peligrosos en viviendas, Juan Pablo, son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo saben y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología Shock Sensor en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Protege lo que más te importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.